Buenas tardes. Me corresponde hoy a mí ocuparme de la situación y del papel que la mujer ocupaba o representaba en el Islam medieval. Y podemos afirmar que en conjunto es esta una de las cuestiones más delicadas y tenidas en cuenta cuando se establecen comparaciones entre el mundo islámico y Occidente, y en la que creo no existe un punto de vista que pueda considerarse objetivo. Dos ideas para empezar son las que quiero poner de relieve. En primer lugar, quiero resaltar que la concepción islámica del papel de la mujer en la sociedad no es, en efecto, como todo el mundo sabemos, igualitaria con la del hombre y consagra la autoridad de éste, lógicamente, sobre la mujer. Pero esta concepción, quiero destacar, no es en absoluto exclusiva del islamismo. Y en segundo lugar, otra idea que quiero poner de relieve es que el Corán mejoró considerablemente la condición de las mujeres árabes en comparación con los tiempos preislámicos, en los que recordemos que el infanticidio de las niñas era una práctica habitual, así como lo era también el hecho de que las mujeres formasen parte de la herencia o incluso que la mujer casada fuera considerada como una propiedad del varón. Bien, puesto esto de relieve y en este corto espacio de tiempo del que disponemos, voy a ocuparme en primer lugar de cómo actuó Mahoma, cuál fue la relación o el trato que Mahoma tuvo con sus mujeres, y en segundo lugar me centraré en tres perspectivas diferentes de la mujer en el Islam medieval. Me ocuparé un poco de la mujer erudita, de la mujer política y de la mujer poetisa, para entresacar un poco la idea que tenemos de que la mujer musulmana no se dedicaba a otras tareas que las domésticas. Por eso he querido centrar esta charla hoy en destacar estos tres papeles importantes que podemos decir desempeñó la mujer en el Islam medieval. Por lo que respecta a las mujeres del profeta, recordemos que el primer matrimonio que contrajo Mahoma fue con una viuda rica llamada Jadilla. Esta era una mujer de negocios. En esto quiero hacer hincapié para destacar cuál era la actividad de cada una de sus mujeres. Pues bien, Jadilla era una mujer que se dedicaba a los negocios, era una mujer rica, mucho más mayor que Mahoma. Recordemos que Mahoma tenía 25 años y ella 40 cuando contrajo matrimonio. Y es curioso que mientras estuvo casado con Jadilla no contrajo matrimonio con ninguna otra mujer. Pero después, a lo largo de los 11 matrimonios que contrajo Mahoma, las distintas mujeres con las que se casó tuvieron ocupaciones muy diversas. Aisha, recordemos, una de las mujeres que sintió especial cariño, la hija del futuro califa Abu Bakr, era una jovencísima, muy inteligente, como ahora recordaré, muy, muy sabia y muy experta en derecho, como a la que aludiré ahora a continuación. Y después también se casó con una mujer mayor, con una mujer viuda, que tenía ya 4 hijos, que era un modelo de inteligencia razonada y de calma. Pero Mahoma también, entre esos 11 matrimonios que contrajo, se casó también con una esclava llamada María la Copta, que fue la que le dio el único hijo varón que sobrevivió durante un tiempo, pero no mucho desgraciadamente, llamado Ibrahim, y parece ser que por esta esposa sintió Mahoma un gran cariño. También contrajo matrimonio con Safiya, a quien otras la insultaban llamándole la judía. Quiero poner con esto de relieve que entre los numerosos matrimonios que contrajo el profeta, todas las mujeres tenían un carácter distinto, tenían una ocupación distinta y tenían unas profesiones que ellas, podríamos decir, dentro de un orden que van a desempeñar. Mahoma sabemos que murió en brazos de Aisha y que cuando él muere solamente su mujer contaba 18 años. Ella recitó en la mezquita unas conmovedoras palabras de despedida redactadas en una prosa rimada de gran valor. Dentro de estas perspectivas que quiero resaltar, me quiero referir en primer lugar a la mujer erudita. Y con ello me estoy refiriendo a la mujer que poseía un conocimiento en las ciencias coránicas, en el hadith y en el fiqh. Es decir, eran mujeres que tenían un conocimiento de las ciencias, y en esta destacamos sobre todo a Aisha, que acabo de citar, la mujer de Mahoma. Destacó por su gran sabiduría acerca de la religión. Los compañeros del profeta afirmaban que cada vez que se encontraban con alguna dificultad ante un hadiz, es decir, un hecho dicho del profeta, se dirigían a ella. Y parece ser que de los 2.000 hadiz que Al-Bukhari, el famoso comentarista del Corán, recogió y publicó en su famosa colección, 200 por lo menos proceden de Aisha. Parece ser que al lado de esta mujer hubo otras que también destacaron por su saber, como fue la hermana de Aisha, que conocía la ciencia de la interpretación de los sueños, e incluso otra mujer llamada Unwaraka, que se piensa que ayudó al futuro califa Umar a reunir los textos que componían el Corán. Recordemos también, y esto quiero ponerlo de relieve, que durante la Edad Media fueron muchas las mujeres que destacaron como estudiosas religiosas, como escritoras, como doctoras y como profesoras. Muchas mujeres fueron las que recibieron izayas. Las izayas son, para entendernos, certificaciones dadas por un maestro a un estudiante concreto. Con esta certificación lo calificaba para enseñar un tema particular o para transmitir un libro específico o una colección de tradiciones. Pues bien, fueron muchas las mujeres que recibieron izayas y muchos hombres los que recibieron precisamente izayas dados por alguna mujer. Recordemos que antes del siglo XI eran las mezquitas donde se reunían para recibir la enseñanza. Una de las más conocidas, la famosa mezquita Al-Karawiyyin de Fez, disponía de espacios que facilitaban la asistencia de las mujeres para que escuchasen directamente a los grandes maestros al mismo tiempo que lo hacían los estudiantes masculinos. Será después, en 1067, cuando se construyeron las madrasas. Una de las primeras fue la que mandó construir Nizam al-Mulk, que la edificó en Bagdad y se llamaba la Nizamiya. Posteriormente, en el Cairo, precisamente durante el gobierno mameluco, hay constancia que 5 de estas madrasas fueron precisamente establecidas por mujeres. Voy a hacer una reflexión, simplemente, y dejamos esta pregunta en el aire. Al final del periodo mameluco, sabemos que había numerosas mujeres cultas que tenían izayas y enseñaban. Sin embargo, en el siglo XIX ya casi no se encontraba a ninguna. ¿Qué ha pasado desde entonces hasta ese momento? Dejamos esta reflexión en el aire para quizá otro día poder responderla. Así pues, debemos tener en cuenta que no existe ningún fundamento para argumentar que la educación esté prohibida para las mujeres. Antes bien, tenían obligación de tener una educación. Pensemos que aparte de satisfacer las exigencias religiosas individuales, existía además otra práctica para que esto fuera obligatorio. Es decir, las mujeres eran las primeras que educaban a los niños, y como indica o recuerdo un proverbio árabe, dice: la madre es la madrasa, o como dice otro proverbio inglés: la mano que mece la cuna domina el mundo. La mujer, por tanto, tenía obligación de recibir educación y transmitirla a los hijos. Otro aspecto del que quiero enumerar, porque en este corto espacio de tiempo no voy a poder detenerme demasiado, pero que sí que quiero dejarlo en el aire, es que la mujer también tuvo una responsabilidad política. Es en el Corán donde encontramos la primera mujer, recordemos la primera mujer con responsabilidad política, recordemos a Bilquis, la famosa reina de Saba, hija única del monarca yemení, a cuya muerte ella heredó su reino. Durante la vida de Mahoma y de sus compañeros encontramos la participación de las mujeres en la vida política. Recordemos, por ejemplo, la firma del famoso pacto de Aqaba, donde los habitantes de Medina acordaron proteger y ayudar al profeta. Pues bien, en este pacto se sabe que intervinieron las mujeres. Pero dentro del poder conviene que hagamos una diferencia. Por una parte, habría que recordar las mujeres que participaron en la guerra y en la actividad militar, y aquellas otras que ocuparon directa o juntamente con sus maridos el poder. Respecto a las que participaron en la guerra y en la actividad militar, recordemos que aunque hay un hadiz que rechaza la posibilidad de que las mujeres participen en la Guerra Santa, salvo como auxiliares o enfermeras, Al-Bukhari, en su famoso libro de las expediciones, tiene varios capítulos donde hace referencia a la participación de las mujeres en la guerra, como sucedió en la batalla de Uhud, el tercer año de la Égira, llevando odres de agua o incluso interviniendo directamente en el combate. La presencia de las mujeres en la lucha nos explica la participación de Aisha, la esposa de Mahoma, en la famosa batalla del camello en el año 656, así llamada precisamente porque Aisha combatió en torno al camello, se combatió en torno al camello en el que Aisha iba montada. Así pues, aunque no existe un veredicto coránico acerca del lugar de las mujeres en el campo de batalla, sin embargo, ni el profeta, que siempre iba acompañado por alguna de sus mujeres, ni sus compañeros se opusieron a su presencia. En segundo lugar, nos encontramos mujeres situadas en torno al poder. En esto sí que hay que decir que es cierto que la mujer gobernante es de todo excepcional en el mundo islámico. Recordemos la afirmación del profeta que dijo: la comunidad que instale a una mujer como gobernante fracasará. Sin embargo, aparte de este dicho, aparte de esta afirmación, sabemos que algunas mujeres ejercieron de facto el poder en tiempos medievales. Existen numerosos casos de mujeres gobernantes que adquirieron el poder tras la muerte de sus maridos o que regían en su ausencia. Pero bien es verdad que esto sucedió sobre todo en dinastías nacidas en Asia Central, como por ejemplo entre los selyuquíes, mongoles, mamelucos o entre los primeros otomanos. Citaré brevemente algunas. Recordaremos, por ejemplo, en época abasí, a la famosa Haizuran, madre del califa Harun al-Rashid, quien no tuvo ningún reparo en reconocer los talentos de su madre y demostró al mundo musulmán que no se avergonzaba de compartir el poder con una mujer. Esa otra mujer, también llamada Sagarat Atur, a la que se considera la fundadora del poder entre los mamelucos en Egipto. Era una mujer de extraordinaria belleza y de gran inteligencia, que se hizo con el poder a la muerte de su marido, el último soberano de la dinastía Ayubí, y tomó el poder en Egipto. Recordemos, para familiarizar un poco con la época cristiana, que es durante su gobierno cuando tuvo lugar la séptima cruzada dirigida por el rey francés Luis IX. Simplemente dejamos un poco en el aire, quizás si disponemos otro día podemos enganchar el tema, valga esa expresión, en este punto, las mujeres que se dedicaron a la poesía, porque fue una de las artes más cultivadas entre las mujeres sabias. Requería tener una formación porque se escribía lógicamente en un árabe clásico. Simplemente, y quizá para terminar ya, recordemos a Gualada, una de las famosas poetisas de la época de los taifas, o la famosa Ruma Iquilla, que se ganó el favor y el amor del rey Al-Mutamid de Sevilla, porque cuando este rey iba paseando por el Guadalquivir, recitó unos versos que su acompañante no supo responderle, y sin embargo Ruma Iquilla, que estaba lavando la ropa en el río, le respondió acertadamente. Quizá puedo finalizar recordando los versos del rey Al-Mutamid y la respuesta de Ruma Iquilla. Dijo Al-Mutamid: labra el viento en esta agua fina malla. A lo que respondió Ruma Iquilla: si se helase, qué defensa en la batalla. Bien, no conocemos más versos de Ruma Iquilla, pero lo que sí sabemos es que esta composición le hizo ganarse el favor del rey, que la convirtió en su esposa y reinó en Sevilla durante la taifa del rey Al-Mutamid.